locales.
Y estamos de regreso. Capítulo número 4. Ya un mes desde que iniciamos con este proyecto. Y seguimos, ¿no? Ya un mes con este podcast de historias locales. Nos gusta que se vea el compromiso con las 8 personas que nos escuchan. El día de hoy les tengo un tema bastante bueno, un tema que a mí en el personal me gusta mucho esa historia, y pues espero la disfruten, espero que les entre el sentimiento de amargura que me entró en su debido momento por lo que va a suceder. Entonces este título pues lleva un intro que a continuación se los voy a leer. 1520. A medianoche estaba muy oscuro, lluvioso y mucha neblina se hacía presente cuando los españoles, tropa de Cortés, intentaba huir muy discretamente, pero fallaron, pues los mexicas los sorprendieron justo a la orilla de un lago, y lo que a continuación pasaría aplazaría la conquista por un largo tiempo. Con ustedes, la noche triste. ¿Ustedes qué conocen sobre la noche triste? ¿Es una historia local olvidada, acaso? Entonces, iniciamos. Todo comienza el 8 de agosto de 1519. Mientras Hernán partía de Zempoala, región fundada por él, y aunque los números difieren en cuanto a las versiones, se estima que en total eran 300 soldados, 150 indígenas cubanos como sirvientes y aproximadamente 800 zempoaltecas, que, como les comento, Zempoala fue una región que fundó Hernán Cortés y ya tenía una población de 800 personas. Después de recorrer entre muchos otros pueblos, llegaron a Amecameca y Charco, a la orilla del lago de Xochimilco, pero fue hasta 3 meses después cuando llegaron a Iztapalapa, donde habitaban más de 15.000 habitantes y que estaba a unos 11 kilómetros de la capital del imperio. Cuitláhuatl, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, esa noche recibió a los españoles junto en el Cerro de la Estrella y les dio alojamiento. La estrategia era desplazarse en las orillas del lago de Xochimilco hasta llegar a la gran Tenochtitlan, pero mientras avanzaba decidieron hacer una parada en Xolotl, donde era prácticamente un punto medio de comercio. Antes de ser recibidos por Moctezuma, fueron recibidos por un grupo de habitantes de la zona de Tenochtitlan, y una hora después llegaría Moctezuma y se encontraría con Cortés, y juntos entrarían a Tenochtitlán. Obviamente, Tlatoani no llegaría solo, pues estaba acompañado en esta reunión por los señores de Texcoco, Tlacopan, Tlatelolco e Iztapalapa. Cortés, al ver a sus anfitriones, bajó respetuosamente de su caballo y saludó a sus líderes. Después se dirigieron al palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma. Ahí, este le alojó en una habitación muy amplia y le pidió que esperara mientras acomodaban a sus hombres, incluyendo a los tlaxcaltecas. O sea, todo estaba en son de paz. Una vez se instalaron, sus pertenencias, salieron a conocer la ciudad, fueron al Templo Mayor y admiraron lo hermoso que era la zona. Sin embargo, lo que más les llamaría la atención sería el mercado de Tlatelolco. Pero bueno, pasaron los días, todo estaba fluyendo correctamente, y aunque Moctezuma era muy hospitalario con los españoles, estos comenzaron a creer que en un futuro los atacarían los aztecas. Así que los españoles decidieron tomar el rehén a Moctezuma, y cuando los tlaxcaltecas reportaron a Cortés que parte de la tropa que había quedado atrás había sido asesinada por gente que representaba a Moctezuma por cuestión de no pagar impuestos, Cortés ideó que Moctezuma tendría que recibirlos en su palacio, y justo en la reunión lo reclamó a Moctezuma el por qué había asesinado a sus hombres en Villarrica, por lo que le solicitó que lo acompañara para dar una explicación de eso. Desde luego, Moctezuma negó haber mandado al ataque a gente a su mando, y un aliado junto con gente de Cortés tuvo que ir a verificar. Dijo Moctezuma: ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver, pero te voy a acompañar. Bueno, te voy a mandar un aliado para que tú mandes a un aliado tuyo y verifiques que lo que te digo es correcto. No ha habido ningún ataque. Pero Cortés no dio opción y dijo: Nel, vamos juntos. Así que si no lo acompañaba Moctezuma, pues Cortés le dijo que tendría que morir. Entonces Moctezuma dio de rehén a su hija y a su hijo, a su hijo y a sus dos hijas, para que no lo hubieran apresado, y finalmente Moctezuma acompañó a Cortés y así partieron a Veracruz. Pedro de Alvarado, con casi 200 soldados, se quedó a cargo de Tenochtitlan, que era un soldado de Cortés. A mediados de mayo se celebra la fiesta de Toxcatl, en la que se honraba a Tezcatlipoca en el Templo Mayor. En la celebración participaban numerosos danzantes que eran observados por mucha gente. Tras cerrar las entradas de la plaza, Alvarado, al frente de un grupo de soldados, empezó a masacrar a los danzantes y después a los espectadores, mientras en el palacio de Ayacatl, los guardianes de Moctezuma asesinaron a los señores que atendían al emperador, entre ellos a Cacama, señor de Texcoco. Cacama, señor de Texcoco. La verdad es que son muy complicados los nombres para mí. Los mexicas, aunque sin un líder, atacaron a los españoles, quienes se atrincheraron en el palacio de Axayacatl, donde hoy están el edificio de Monte de Piedad en la Ciudad de México. Alvarado justificó los asesinatos en el Templo Mayor afirmando que intentaban rescatar a Moctezuma y quitar a la imagen de la Virgen de por Huitzilopochtli. El capitán general los reprendió diciéndole que era muy mal hecho, gran desatino y poca verdad. Atemorizado, Cortés pidió a Moctezuma que saliera a calcar a sus súbditos, aunque este se negó. Fray Bartolomé de Olmedo y Cristóbal Olid lo convencieron. Al salir, lo escucharon en silencio, pero poco después empezaron a insultarlo y lanzar de piedras al Moctezuma. Según Bernal Díaz del Castillo, recibió 3 pedradas, una en la cabeza y otra en la pierna, y una más en el brazo, y un flechazo también le tocó. Aunque trataron de curarlo, Moctezuma se negó y murió 3 días después, posiblemente por ahí del 30 de junio. Según algunas versiones, habría muerto de una fuerte depresión más que por la herida, pero que también habría muerto por la espada, cuchillo o por garrote, e incluso pudo haber muerto ahorcado. Cortés de inmediato ordenó asesinar a los señores mexicas que quedaban en el palacio, entre 20 y 30, entre ellos el gobernador de Tlatelolco, Huitzcahuatzin, y decidió que esa misma noche partirían por la calzada de Tlacopan, al oeste de la ciudad. Para cruzar los Cortés de la calzada, ordenó construir algunos puentes con las vigas del techo del palacio de Axayacatl, que dijo: ya, esto no sirve, vámonos, préstame eso para usarlo como puente. Antes de la medianoche del 30 de junio de 1520, entre la neblina y la llovizna, los españoles empezaron a salir en silencio al frente de la columna. Iba Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid y Bernardo Vázquez de Tape. Doña Marina y las otras mujeres iban custodiadas por 300 indígenas aliados y 30 españoles. En la retaguardia iba Álvaro y Juan Velázquez de León. La infantería y muchos jinetes colocaron un puente en el primer corte de la calzada, llamado Tepalcingo, en la orilla de la ciudad. Casi todos habían cruzado los 4 primeros cortes de la calzada y estaban a punto de llegar a la orilla del lago cuando fueron descubiertos durante la batalla que se desató. Muchos españoles murieron mientras otros trataban de huir, pasaban encima de cadáveres que se amontonaban en los cortes de la calzada. Así es, los mexicas los torcieron. Los torcieron justo en la huida y se los... Pues no les tuvieron piedad, ¿eh? Así lo voy a dejar. No les tuvieron piedad a los mexicas y los agarraron justo cuando estaban a punto de cruzar el lago. Los que iban adelante de la columna pudieron llegar a Popotla, un poblado en tierra firme que estaba antes de llegar a Tlacopan. De los de la retaguardia, la mayor parte murió a manos de los mexicas. La leyenda cuenta que los que lograron llegar a Popotla, entre ellos Cortés, se detuvieron a descansar brevemente junto a un ahuehuete, que se conoce como Árbol de la Noche Triste. Sin embargo, Bernal Díaz de Castillo no menciona a Popotla y algunos historiadores apenas lo nombran, pero jamás se menciona el supuesto llanto de Cortés ni de sus compañeros como pues regularmente, ¿no? Se cuenta que Cortés junto con sus compañeros lloraron abajo de un popotla. No hay vestigio de eso. El historiador inglés Hugh Thomas, en La Conquista de México, dice que pese a estos asaltos, tanto la vanguardia castellana como Cortés y sus compañeros de la segunda sección de la retirada lograron llegar a una aldea llamada Popotla, en tierra firme, justo antes de Tacuba, y que ahí Cortés dejó a unos soldados, a Marina, María Luisa, Fray Olmedo y Fray Díaz, bajo el mando de Juan Jaramillo, e intentó regresar en auxilio de sus compañeros, según. Al regresar Cortés, se dirigieron a Tlaxcala, vio el cerro del Tepeyac, donde se refugiaron, pero a pasar por Otumba, fueron atacados por un ejército que casi los vence. Sin embargo, al capturar al jefe indígena evitaron la derrota. Claro que luego en Tlaxcala se reagruparon y meses después iniciaron la conquista de México, Tenochtitlan. Así pasó la noche triste. ¿Qué opinan ustedes? Los mexicas, ¿eh? Los mexicas no necesitaron a un líder para armarse en armas y sobre todo... Que mal pedo que Moctezuma terminara siendo pues repudiado por los mismos mexicas, que ellos mismos lo agredieron. Qué triste que Moctezuma tuviera un final así. Y pues qué onda con los españoles, ¿no? Me imagino qué hubiera pasado de nuestra existencia si México no hubiera existido. Digo, todos tenemos sangre mestiza, o en gran porcentaje. Pero si digamos que la conquista no hubiera sucedido, ¿qué sería de México, no? Con todas sus riquezas, con todos sus minerales, con todo lo que tienen, ¿qué sería? Eso es como que algo que me intriga mucho. También muchas actitudes que se tienen ahora, no voy a llamarlas genética, pero sí demasiado intrínseca, desde la frase esta de que no tranza no avanza y todo eso. Yo quiero pensar que mucho de eso viene y tiene que ver con la colonización, ¿no? Que de alguna manera nos hicieron un poco más desconfiados, un poco más abusados, un poco más despertar este instinto de estar a la ofensiva. Pero allí tienen lo que se le conoce como la noche triste. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gusta este a mí me gusta mucho este tipo de historia, la verdad. Les traigo la noche triste, pues nada más para que se den cuenta de lo que ocurrió. Cómo fue que fue parte, cómo ocurrió parte de la conquista y al principio cómo los españoles pues transgiversaron mucho de los mensajes que Moctezuma y los líderes le querían dar, pero bueno, pues fueron cuestiones ocurridas, fue el tipo de pensamiento que teníamos en ese entonces y pues ni modo, es lo que toca. Pero hasta aquí el capítulo número 3 de historias perdón, capítulo número 4 de historias locales. Ya terminamos con esta edición. Un abrazo de antemano. Búsquenos en redes sociales como Historias Locales, Instagram, Facebook. Mi nombre es Luis Arbizo.